Tenemos ahora una comunicación telefónica con quien fue yerpa de la cumbre durante la gestión de Susana Malcorra en Cancillería. Ella es Beatriz Nofal, está en línea. Beatriz, soy Alejandro Katz, te saludo desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Alejandro, un gusto.
Igualmente para mí. Beatriz, lo primero es, contanos un poco la experiencia de ser yerpa.
Bueno, para mí fue fascinante y emocionante porque... y esto sí es diferente. Yo en su oportunidad participé desde en el origen de la negociación entre Argentina y Brasil, pero esto primero, digamos, son reuniones donde nos juntamos los 20 representantes de los países más importantes del mundo, y a mí me tocó ser sherpa el año pasado cuando Alemania tenía la presidencia, pero Argentina era el que venía, y hay un mecanismo de toma de decisión que se llama la troika, en la cual participan el país que la tuvo antes, que era China, el que la tiene en ese momento, que es Alemania, y el que viene. Y además el que viene tiene un rol importante, porque es el que asegura la continuidad del proceso. Entonces, de repente, me vi en un escenario central, con una posición central, o sea, no por mí, porque la Argentina tenía una posición central, y me di cuenta que este era un foro de tremenda importancia, porque los emergentes y los desarrollados nos sentábamos y hablábamos de igual a igual. En otros foros internacionales no es así. La voz del emergente es mucho, salvo que uno sea China, ¿no? Es mucho más débil. Y entonces eso realmente me sorprendió muchísimo y hizo darme cuenta que era una enorme oportunidad. O sea, estar sentado en esa mesa es una oportunidad. No porque en el G20 se decían reglas, pero sí porque se acuerdan principios e iniciativas que luego impactan las reglas de la globalización, impactan las políticas internas. Entonces uno tiene que estar ahí defendiendo los intereses de su país, de su región, y bueno, y proponiendo principios e iniciativas que contribuyan a una mayor cooperación y una mejor cooperación en el mundo. Así que fue una experiencia fascinante y además muy lindo trabajar en el equipo de gobierno. Mientras que Finanzas coordina con Banco Central, la Cancillería, en ese momento yo, además de ser sherpa, la Secretaria de Relaciones de Asuntos Especiales de G20 en la Cancillería, nosotros coordinamos todo el resto del gobierno, porque hay como 12 grupos de trabajo, comercio, inversiones, anticorrupción, digitalización, el sector agrícola, bueno, nosotros luego agregamos la reunión de los ministros de Educación. Entonces, y esos grupos de trabajo continúan, la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas, y entonces tenemos que coordinar todo el tema de salud, todos los ministerios que hacen el trabajo base, los coordinamos y bueno, y a su vez obviamente dialogamos y tratamos de que las propuestas argentinas, primero el año pasado teníamos que comentar lo que nos proponía Alemania y luego proponer este año teniendo la presidencia, y ahí sí se hizo un buen trabajo el año pasado. Las prioridades se definieron el año pasado en la gestión de Malcorra, y las tres prioridades que eligió el presidente fueron futuro del trabajo, un futuro alimentario sostenible e infraestructura para el desarrollo. Las dos que mencioné al principio las propusimos desde Cancillería, y Hacienda propuso el tema de infraestructura para el desarrollo.
¿Cómo crees que esos tres temas van a quedar en la agenda común a partir de ahora?
Bueno, yo creo que el tema no sabemos, porque esas son prioridades, pero no sabemos. Yo creo que el tema alimentario no sé si queda con Japón, porque Japón comparte, tampoco estaba cuando lo tuvo Alemania, porque son proteccionistas, ¿no? Claro. Japón, la Unión Europea, bueno, Estados Unidos... Y ahora se suman China y, o sea, China tampoco lo presentó. La última vez que se trató el tema alimentario fue en 2012, creo que 2012 fue México, si no era 2012 fue 2014, pero fue ahí, no se trató después. Entonces, yo no sé si va a estar el tema alimentario, pero Japón sí da indicios, va a anunciar las prioridades probablemente el domingo, cuando el presidente Macri le pase la presidencia a Japón, el primer ministro de Japón ya anuncie cuáles son sus prioridades. Infraestructura va a continuar, mientras el foco este año ha sido, hay una gran necesidad de desarrollo de infraestructura en el mundo y los gobiernos no tienen los presupuestos para encararlo, entonces quieren alentar la participación del sector privado, y el foco estuvo en ese tema, cómo hacer para que sobre todo los fondos de pensión inviertan y los fondos de inversión inviertan más en infraestructura. El Japón, además de enfocar el tema de financiamiento, va a enfocar el tema de la calidad y la sostenibilidad de infraestructura, que es crítica, porque la infraestructura se hace a 50 años de plazo. Si no hacemos infraestructuras sostenibles, vamos a tener un impacto negativo en el medio ambiente y no van a dar resultados esperados. Así que este es un tema importante. Yo sé que Japón le va a dar continuidad, y creo que también al tema digitalización, pero no sé si como futuro del trabajo. Creo que ellos van a enfatizar mucho el tema de digitalización en industria, pero todavía no sé de qué manera, pero sí creo que el tema de tecnología va a estar presente en Japón.
En Japón. ¿Qué quiere decir infraestructuras sustentables?
Bueno, infraestructuras sustentables quiere decir las infraestructuras tienen que dan servicios por 50, 100 años y tienen que poder resistir al cambio climático. Eso es por un lado. Pero además, como cuando uno desarrolla infraestructuras, y esto es lo que yo estuve trabajando con la NGO más grande del mundo este año, que ya no era gobierno, que se llama The Nature Conservancy, precisamente para proponer algunos principios de política. Por ejemplo, el planeamiento temprano. No queremos ya una gran porcentaje del planeta y de la Tierra está impactada por la acción humana. No queremos seguir dañando la biodiversidad y afectando los servicios ecosistémicos. Entonces, hay que hacer un planeamiento temprano para decir en qué áreas sí y en qué áreas no. Incluso es un tema que tiene que ver con el negocio, no es solo un tema, digamos, de cuidar el planeta. Hay un estudio muy interesante que hizo el BID, que lo publicó el año pasado, que muestra que de 200 proyectos de infraestructura que se estudiaron a lo largo de 40 años que tuvieron conflictos, la gran parte de ellos fue por demoras, por problemas ambientales o un impacto social negativo en la zona, porque tenías que trasladar a una comunidad. Correcto. Que de haberse previsto tempranamente no hubiera habido tantas demoras. Esas demoras originaron sobrecostos que en promedio fueron 69% por sobre los presupuestos iniciales. Entonces, tener infraestructuras sustentables con esta definición que se planee para no afectar más la diversidad y la biodiversidad del planeta, y que además duren, no que se caigan frente a un evento climático, es bueno, es buen negocio y es bueno para el planeta y para la gente.
Ahora, con líderes como Trump, Putin, Xi Jinping, un poco ambiguamente, porque si bien apoyan los acuerdos de París, tampoco tiene una política interna demasiado sustentable, no es fácil instalar estos temas de agenda, ¿verdad?
No, bueno, pero Japón de esto, y Japón que ha sufrido mucho de los tsunamis, pues es que también otra de las cosas que también es interesante es mezclar la infraestructura verde con la infraestructura gris, o sea, para defenderse de las inundaciones del mar o de los ríos. En el caso del mar hay que regenerar corales, además de construir murallas. En el caso de los ríos hay que reforestar. O sea, la naturaleza tiene soluciones sabias que tenemos que poder incorporarlas también a la hora de planificar soluciones de infraestructura gris. Japón sí le interesa este tema y sí va a hacer énfasis en el tema. Y lo dijo el ministro de Finanzas ayer en el foro de inversores, que la calidad de la infraestructura es fenomenal. Y esto es un tema, Japón hasta ahora no se había sumado a la iniciativa de la Ruta de la Seda de China, que es un gran plan de infraestructura en Asia, y se sumó. Y no se había sumado, una de las razones, porque aparentemente había una discusión sobre el tema de calidad de infraestructura, y si se suma Japón, eso nos va a dar cierta
saldó. Sí. No te quiero quitar mucho más tiempo, supongo que estás cansada, pero una última consulta es ¿qué podemos esperar después de la cumbre? Digo, el domingo vamos a ver levantar vuelo los aviones que ayer vimos aterrizar, ¿y después qué?
Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que ya el proceso de G20 le dejó mucho a la Argentina. Primero le dejó el apoyo, o sea, esta vinculación estrecha con el mundo, el tener la presidencia, el haberlo llevado de una excelente manera, nos dio la credibilidad y nos permitió que en un momento de crisis, o como el presidente le gusta decir, de tormenta, tuviéramos un apoyo inmediato e inédito del Fondo Monetario, obviamente porque los primeros países del mundo nos dieron el apoyo en el directorio, ¿no? Eso es una. La otra es que no solo a nivel de gobierno, sino toda la sociedad civil, todos los grupos de afinidad que participaron del G20, el de negocios, el de mujeres, el de centros académicos, el de científicos, de jóvenes, han hecho relaciones con los 20 centros, con los pares de los 20 países más importantes del mundo. Y se ha discutido una agenda de futuro en cada uno de estos temas. Y esto yo creo que va a avanzar enormemente, va a hacer que la Argentina, que es un país que mira al pasado, empiece a mirar un poquito más al futuro y además que tenga las relaciones necesarias para ir avanzando en ese camino, ¿no?, a nivel internacional. Así que yo creo que ese es otro buen resultado. Y después hay que ver qué pasa con el comunicado es secreto, no lo sabemos. Ahí los dos puntos más en disenso, donde más conflictivos, era el tema de comercio internacional y el tema de cambio climático. En comercio internacional, si se rescata la defensa del multilateralismo, aunque haya que renovarlo, aunque haya que renovar las reglas, aunque se necesita nivelar la cancha de juego, aunque haya que modernizar la OMC, es muy importante porque es mejor un mundo con reglas, aunque estas tengan que ser renovadas, que un mundo sin reglas. Un mundo sin reglas no es bueno para los países en desarrollo.
Sin duda. Ya que ofreciste tu tiempo, Leandro, querido, quiere hacerte una última pregunta.
¿Cómo no? Sí, tengo tiempo, estoy tranquila. No,
Beatriz, recién hablabas de todas las áreas temáticas y nosotros venimos siguiendo un poco todas las reuniones que se han hecho, ¿no?, en el marco del G20, y muchas de ellas se hicieron en distintas provincias de nuestro país, ¿no? Es decir, imagino yo que toda esta infraestructura para el desarrollo también se pensó a escala federal. Es una oportunidad para pensarlo a ese nivel, ¿no?
Sí, mira, se quiso desde el principio, lo quiso el presidente, que ampliáramos la participación lo máximo posible. Él nos pidió eso el año pasado y yo creo que este año se ha hecho, y los grupos de afinidad lo han hecho, o sea, el grupo de empresas y el de mujeres se reunieron en varios puntos del interior del país. Lo mismo yo he percibido, que realmente todos, porque yo al principio trataba de que la prensa se interesara y no, o sea, realmente nos hemos dado cuenta de la importancia. O sea, este fin de semana ha servido para darnos cuenta a que cuando tenemos que la cumbre del G20 y tener la presidencia del G20 hace que juguemos en la primera del mundo. Este fin de semana nos dimos cuenta de eso. Entonces, bueno, hay que poder aprovecharlo. Obviamente esto no dura siempre, el año que viene vamos a seguir acompañando y participando, pero ya no tenemos, cuando uno tiene la presidencia, es presidente del foro más importante del mundo. O sea, es un líder internacional, pero vamos a seguir acompañando. Pero bueno, esto ha dejado múltiples vinculaciones, nos ha permitido discutir una agenda de largo plazo, ver cómo contribuimos a solucionar, no sé, los problemas que le plantea la digitalización al trabajo, cómo abordamos el tema de hacer más infraestructura, pero mejor infraestructura al mismo tiempo, cómo tenemos un futuro alimentario sostenible, cómo tenemos mejores reglas anticorrupción y más transparencia. El tema de empresas estatales se puso de lleno en el tema anticorrupción. Bueno, hay miles de temas que van a ir derramando en las políticas públicas internas y también en las acciones de las empresas. O sea que esto es un motor de cambio, es un motor de transformación importante hacia el futuro para la Argentina.
Bueno, me gustó oír eso. Temprano, cuando empezamos este programa, yo decía que se me había ocurrido, no es una reflexión muy de largo alcance, es una ocurrencia. Estamos habituados a oír que dicen, el mundo nos mira, y yo digo, no, aprovechemos y miremos al mundo. Quiero decir, que esto sea una plataforma para mirar por fuera de nuestros hábitos locales, ¿no? Que son, yo creo que Argentina es un país demasiado insular, lo vemos en la cobertura internacional de nuestros medios de comunicación, que es escasa, lo vemos en la ignorancia de las mejores prácticas, los vemos en el confort que encontramos en tener una de las economías más cerradas del mundo, en la falta de preocupación que eso nos genera. Digo, bueno, quizás esto ayude a mirar un poco por arriba del hombro, por arriba de la frontera, y ver que hay otras cosas interesantes más allá de la puerta de casa.
Sí, exacto. Y además que necesitamos más y mejor cooperación en el mundo, porque hay los problemas estructurales o los desafíos estructurales que enfrentamos son enormes, el tema de cambio climático, el tema de la digitalización y el impacto en el trabajo, en fin. O sea que necesitamos y mejores prácticas, y por eso este diálogo sirve también para aprender en ese sentido, ¿no? Así es. Y transformar.
Beatriz Nofal, antigua yerpa del
G20,
muchísimas gracias por este ratito con Radio Nacional, te mando un cariño.
Bueno, un cariño para ustedes y muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto, adiós.